Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira que es fácil decir, Venezuela es una dictadura. No hay dictaduras buenas. Las dictaduras de izquierdas son la misma mierda, con perdón, que las de derechas. Mira que es fácil, ¿eh? Pues nada, no hay manera. El ministro Álvarez ha perdido la enésima oportunidad de condenar la dictadura venezolana como lo que es. Eso sí, ha aprovechado para hablar de Franco. Ese es el famoso valor del PSOE con los dictadores muertos y su célebre cobardía también con los dictadores vivos. El sanchismo lleva demasiado tiempo contemporizando con el chavismo. Demasiada ambigüedad mientras hombres, mujeres y niños venezolanos son perseguidos, secuestrados y torturados. Pero la hora de los equilibrios imposibles e inmorales toca su fin. La semana que viene el Parlamento Europeo, salvo sorpresa mayúscula, votará a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como ya le ha reconocido, por cierto, los Estados Unidos de Biden. ¿Y qué van a votar los eurodiputados socialistas españoles? ¿Van a hacer el mismo ridículo que sus compañeros los diputados socialistas en el Congreso? ¿Se van a desmarcar de los socialistas alemanes o nórdicos para no enfadar al abogado internacional y representante comercial de Maduro que es José Luis Rodríguez Zapatero? Mira, yo he criticado innumerables veces los cínicos cambios de opinión de Pedro Sánchez, pero ahora espero sinceramente que Pedro cambie de opinión de aquí a la semana que viene, cuando vote la Eurocámara. O al menos que adopte la opinión de Margarita Robles, que ha llamado dictadura al régimen de Maduro, que es lo que es, y que Pedro desautorice la opinión de Álvarez. Entre la honra y el pragmatismo, el gobierno de España quiso renunciar a la honra para escoger el pragmatismo. Pues bien, ahora tiene la deshonra de haber votado en contra de reconocer a Edmundo esta semana y además tiene la amenaza de ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela. Sánchez y Álvarez, teledirigidos por Zapatero, han logrado una auténtica hazaña: decepcionar por igual al chavismo y a la oposición, cabrear al tirano y a los demócratas. Los socialistas han perdido a la vez la ética más elemental y la eficacia negociadora. Nadie entiende hoy la esquizofrénica posición del gobierno sobre Venezuela. Nadie. No se entiende ni dentro ni fuera de España. Como tampoco entiende Bruselas que Pedro se invente relaciones bilaterales con China que contradicen los acuerdos adoptados por consenso, entre toda la Unión Europea respecto, por ejemplo, de los aranceles a los coches eléctricos chinos. Como tampoco se entiende tanta prisa en reconocer el Estado palestino contra el criterio de Europa, para arrastrar ahora los pies indignamente con la causa de la libertad del pueblo venezolano. La diplomacia sanchista es una mezcla infantil de caprichos y de bandazos, porque Pedro se comporta fuera igual que dentro. O mejor, porque usa los viajes al extranjero exclusivamente para alimentar el relato doméstico. Y así tenemos conflictos abiertos con Argentina, con Israel, con Argelia y ahora encima también con Venezuela, pero por las razones equivocadas. No por haber defendido con coraje y claridad la gesta democrática de Edmundo y María Corina, venciendo en las urnas al dictador, sino por ponerse de perfil para no enfadar al amigo bigotudo de Zapatero. Y ahora que Maduro se ha enfadado igual, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Se alineará con los partidos democráticos europeos de izquierda y de derecha, que apoyan a Edmundo? ¿O seguirá calladito, encajando insultos de criminales bolivarianos? La verdad es que es difícil dar más vergüenza.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Contamos que el Papa vuela a esta hora de regreso a Roma, donde está prevista su llegada para las 6:30 de la tarde. Finalizará así el viaje más largo del pontificado de Francisco, que con 87 años ha superado sin dar síntomas de debilidad. Han sido 12 días en los que ha recorrido 32.000 kilómetros y ha visitado Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Y en Baviera, en Alemania, la policía ha detenido a un presunto islamista con planes de atentar. Un hombre de 27 años, de nacionalidad siria, que planea planeaba un ataque contra soldados del ejército. Había comprado incluso dos machetes para llevar a cabo el asalto. Y estamos pendientes de la evolución de tres incendios, los dos primeros en la provincia de Tarragona, donde avanzan en buena dirección los trabajos para su control, el de Porrera y el de Cabacés, y el tercero en Valencia, concretamente en Simat de la Valdiña. En este último, la humedad en el terreno está ayudando a los medios aéreos y a las 11 dotaciones de bomberos a controlar, como decimos, este incendio. Un viernes con tiempo fresco en el que estamos teniendo, sobre todo en la mitad norte, la verdad, bajada importante de temperaturas, pero ha sido visto y no visto porque a esta madrugada fría. Hay que decir que el sábado los termómetros van a empezar a subir y se va a recuperar. Estamos a las puertas del último fin de semana del verano.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Acaba de hablar ante los medios Ancelotti.
En la previa del encuentro de mañana ante la Real Sociedad en San Sebastián, vuelve el fútbol tras el parón y el Real Madrid con muchas bajas buscará tres puntos en el Real. ¿Y qué ha dicho el entrenador de los blancos, Miguel Ángel Díaz?
Afronta el Madrid un tramo de 7 partidos en 3 semanas. Ancelotti ha confirmado que mañana Tchouaméni y Bellingham serán baja ante la Real Sociedad. Por contra, Militao y Mendy están listos, serán titulares y parece que Modric también formará parte del once inicial. Ha dicho Ancelotti que entiende que Rodrigo esté molesto por no estar entre los finalistas al Balón de Oro y que para él es una virtud que pueda jugar en varias posiciones. Además, se le ha preguntado al técnico italiano si hay algún motivo de por qué Vinicius ofrezca mejor versión en el Real Madrid que en Brasil.
Alguno puede pensar que no está, podemos estar de acuerdo en esto, y en este momento en su mejor versión, nadie. Yo por primero, no podemos olvidar que con Vinicius nos ha permitido ganar dos Champions.
Recuerden que la jornada número 5 empieza esta noche a las 9 con el Betis Leganés.
Gracias, Santi.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es viernes, así que es posible que te vayas de viaje si eres un afortunado. Uno de los destinos más elegidos por los españoles es Reino Unido. Solo en 2023, más de 2 millones de españoles visitaron el país y se calcula que casi 200.000 españoles viven allí a día de hoy.
Sí, y por eso, fíjate, España es el país con más conexiones aéreas precisamente con Reino Unido. Pero a partir del 2025, si quieres ir de viaje hasta allí, deberás llevar contigo un documento, el ETA, la autorización electrónica de viaje que ha impuesto el gobierno británico. Pero claro, ¿qué es exactamente esto, Jorge?
Pues mira, es como un permiso de viaje digital. La idea es controlar las fronteras del país y regular mejor quién entra y quién sale. Londres explica que las ETA están vinculadas digitalmente al pasaporte del viajero y que garantizan la realización de controles de seguridad más rigurosos. Eva Millán, corresponsal en Londres. ¿Cómo estás, Eva?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿a partir de cuándo, Eva, tenemos que pedir este documento ya?
Pues mira, los europeos tenemos que hacerlo a partir del 2 de abril, pero no somos únicos. Esto es un sistema que Reino Unido está aplicando para todo el mundo. Es muy parecido a lo que habíamos tenido que hacer hasta ahora para países como, por ejemplo, Estados Unidos. Esos países en los que no necesitamos necesariamente visado, pero sí tenemos que explicarle a las autoridades no solo a qué vamos al país, sino quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos. Es decir, está un poco en línea con lo que la mayoría de los países de Occidente están haciendo con todos los visitantes a los que no les demanda necesariamente un visado, pero sobre los que sí quiere tener un mayor control.
Pero Eva, ¿cómo lo vamos a solicitar? Va a ser muy complicado. Y otra cosa importante, ¿es gratis?
Eso. Pues en esta vida nada es gratis y, por supuesto, esto no puede ser gratis. Me temo que habrá que pagar 10 libras, es decir, el equivalente a unos 12 euros. Esto sí se paga una vez cada dos años. Con que se haga en una ocasión, vale durante 24 meses y hay que descargarse, siento decirlo, una nueva aplicación en nuestros teléfonos móviles, puesto que es un sistema electrónico. En esa aplicación hay que responder, según dicen las autoridades británicas, a unas preguntas que serán bastante sencillas sobre el motivo del viaje. Tendremos que escanear nuestro pasaporte y subir una fotografía. Y atención, porque solo con esta autorización se podrá embarcar al avión o subirse al ferry o al tren en caso de que se utilicen otros medios de transporte desde España. Lógicamente, la mayoría son por avión. Y sin esta autorización, como decía, no será posible viajar. No está claro, sin embargo, cómo se pedirá tanto a las aerolíneas como a los servicios de ferry, que controlen que los pasajeros lo tienen, pero sí han avanzado que será necesario. Es decir, a partir del mes de abril habrá que hacer los deberes antes de venir a Reino Unido.
Oye, Eva, ¿lo puede solicitar todo el mundo, sea europeo, no europeo, de cualquier sitio?
En este caso nos afecta a los europeos. En este plazo que comentaba del 2 de abril nos afecta a todos, incluyendo niños y bebés, cualquier persona que entre en el Reino Unido. Sin embargo, estamos hablando de un sistema que va por fases. Para que os hagáis una idea, el 8 de enero esto aplicará para los ciudadanos de Estados Unidos, de Japón o de Australia. Como decía antes, no somos únicos, es algo que Reino Unido está comenzando a aplicar y que ya venía aplicando sobre todo para los ciudadanos de Oriente Próximo, de los países de la península arábica, que ya desde hace unos meses tienen que presentar este documento.
Bueno, nos decía Eva que no va a haber que presentarlo todas las veces que viajemos al Reino Unido. ¿Para cuánto nos dura? Es decir, ¿qué fecha de caducidad tiene?
Pues tiene 2 años, lo cual es un año menos que el que la propia Unión Europea va a pedir a los europeos a los británicos a partir del año que viene. Esto es un sistema que, como decía antes, está aplicando en todos los países y la propia Unión Europea va a hacer lo mismo. La diferencia con el de la Unión Europea es que a los británicos les será más barato, porque lo que les va a pedir la Unión Europea son 7 euros, a diferencia de los 12 euros de equivalente que requieren las autoridades británicas, y el de la Unión Europea les valdrá a los británicos durante 3 años, es decir, un año más. Es en cierto modo más sencillo, pero el sistema viene siendo el mismo, así que los españoles, pues cada 2 años tendrán que pagar el equivalente a 12 euros para poder viajar a Reino Unido.
Pues ¿vale? está claro. Muchas gracias, Eva Millán, corresponsal de Londres.
Iba a decir, yo aviso a navegantes, bueno, aviso a viajeros en avión, en este caso, que es lo más habitual, ¿no?, para entrar en Reino Unido. Lo que pasa es que con tanta app, a mí ya no me caben las aplicaciones en el móvil.
Otra burocrática más.
No dura nada las aplicaciones y sobre todo, por cierto, que ahora mismo hay que decir que los ingleses para viajar a España en realidad solo tienen que traer el pasaporte en regla. Es obligatorio sellar ese pasaporte y a veces contestar si procede a una serie de preguntas del control que le hace la propia Policía Nacional. Y como apuntaba Eva, es que la Unión Europea ya ha anunciado su intención de poner en marcha un sistema de control fronterizo similar que afectará a los ciudadanos británicos. En este caso, este sistema es el Sistema de Autorización e Información de Viajes Europeos, ETIAS, se va a llamar, y que también lo quiere aplicar a partir de este próximo año, del 2025. Bueno, y lo estamos comentando, más trabas, por decirlo así, para viajar al Reino Unido, Jorge, pero también es verdad que desde hoy tenemos un motivo menos para hacerlo.
Mira. Sí, da un poco de pena esto, pero bueno, como el Quijote, hemos luchado contra molinos desde los inicios. Las tablas del Cervantes Theater dejarán de escuchar la lengua de Cervantes, las butacas se quedarán vacías, las luces se apagarán y el corazón del teatro español en Londres dejará de latir. Así se despedían Jorge de Juan y Paula Paz de su teatro, el Teatro Cervantes de Londres, nacido para demostrar que la literatura española no conoce fronteras. Fue el primer y único teatro español en el Reino Unido.
Sí, en 2016 Jorge y Paula fundaron este lugar en el que han representado múltiples obras clásicas y contemporáneas. Así sonaba la zarzuela Black el payaso en el escenario de este teatro londinense. Además, a esa lista se suman obras como El perro del hortelano, Fuente ovejuna, de Lope de Vega, La casa de los espíritus, una adaptación del libro de Isabel Allende, o La casa de Bernarda Alba, de Lorca, claro.
Que fue justo una de las más aclamadas por el público británico. Alrededor de 14.000 espectadores se sentaron en las butacas del Cervantes para ver la obra de Lorca en castellano.
Sí, señor, porque, oye, ver una obra de Lorca en español, en pleno centro de Londres, la verdad es que es una gozada, parece un sueño, y de hecho lo era, ¿no? Para Jorge de Juan, cofundador y director del teatro londinense, era el sueño de toda su vida.
Y yo desde los 17 años que tuve el sueño de tener aquí un teatro en Londres, cuando me vine, pues, de recoger melones y el dinero que gané me lo gasté, y me vine en autostop para ver teatro aquí en Londres, con el dinero que había ganado recogiendo melones una temporada.
Fíjate.
Y le fui a ver a Derek Jacobi haciendo Hamlet en el Old Vic, y a la salida le pedí que me dejara hablar con él, y él dijo que sí, que fue al día siguiente, estuvimos hablando de Hamlet, y cuando salí de ahí dije, joder, a mí algún día me gustaría tener aquí un teatro en Londres.
Y lo tuvo, pero después de más de 7 años luchando, batallando, después de 106 obras, conciertos y eventos, después de construir ese sueño de ese teatro en Londres, Jorge ha bajado el telón del Teatro Cervantes, su Teatro Cervantes, por última vez.
Yo además siempre decía que yo sabía que tenía un teatro en Londres porque tenía las llaves en mi bolsillo y porque abría y cerraba, y me daba cuenta que tenía un teatro en Londres cuando abría y cerraba el teatro por las llaves, y ahora esas llaves ya no abren.
Qué pena. Sí. La despedida para Jorge comenzó tras la rueda de prensa de este miércoles, en la que ya anunciaron el cierre, claro. Y desde ese momento pues comenzó la cuenta atrás. Pero claro, ¿cómo te despides de una vocación teatral tan profundamente vivida y después de 7 años de intenso trabajo?
Con mucho dolor. Procuro no hablar mucho, procuro no mirar mucho, porque externamente cuando estoy, como por ejemplo ahora que estoy cerca de donde está, procuro no pensarlo. Pero cuando te aíslas y te das cuenta de que ya no puedes entrar, después de todo lo que hemos hecho aquí, y sobre todo el por qué no puedes entrar, pues es cuando se viene un poco abajo.
Bueno, pues ahora el Cervantes Theater baja el telón para siempre. Su legado, eso sí, seguirá entre todos los profesionales y los espectadores, ¿no?, que han formado parte de este proyecto, de este sueño. Podemos decir, eso sí, que siga el espectáculo o que el show tiene que continuar, ¿no? No queda otra.
Qué pena. Pues mira, vamos a viajar ahora hasta la costa murciana, en concreto hasta el puerto de Mazarrón. Ahí suena la sirena. Allí, en el puerto de Mazarrón, esta misma mañana ha comenzado la extracción de un barco fenicio que naufragó en el siglo VII antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo. Después de 2.600 años, la primera pieza del Mazarrón II ha visto la luz, y esta es la más pequeña de toda la embarcación. Para extraerla se ha utilizado un mecanismo fabricado por los propios buceadores mientras estaban sumergidos.
Sí, sí. Bueno, es que han logrado construir una estructura a modo de camilla hecha con fibra de carbono para poder transportar las piezas del barco en horizontal y evitar que se deterioren más al sacarlas del agua. 15 arqueólogos submarinos están implicados en este bonito proyecto. Carlos de Juan es uno de los participantes de esta expedición submarina para extraer las piezas como un puzzle, ¿no? Aunque su misión no termina cuando todo el barco, cuando el barco esté todo fuera del agua, todavía hay más.
Primero habrá que someter a todas estas maderas que llegan como piezas de puzzle a que reciban los oportunos tratamientos de consolidación, que se van a prolongar en el tiempo más de 4 años. Y una vez se hayan concluido y las autoridades competentes hayan decidido dónde se va a exponer, culminarán nuestros trabajos remontando el puzzle que ahora tenemos como misión general.
A ver, la embarcación está como recubierta o protegida por una especie de caja fuerte, claro, para protegerla. Es una estructura metálica que se instaló en torno al casco de la embarcación en el año 2000 y que ha tenido que ser restaurada a lo largo de estos años. Pero entonces, ¿por qué se ha decidido hacer la extracción ahora? Pues Carlos de Juan dice que hay una razón que está clara.
Tenemos un fenómeno debajo del agua que es poco conocido y es una corriente submarina que se va llevando la arena. Es decir, en estos momentos la cota del fondo que tenemos en el emplazamiento del pecio, si no fuera por la caja fuerte, ya estaría llevándose las maderas del pecio de época fenicia. Y por una parte permitió el descubrimiento de estos niveles de época fenicia, pero por otra parte pues son la gran amenaza para la preservación de en este caso, el pecio Mazarrón II.
Bueno, pues Carlos y todo el equipo de arqueólogos estarán trabajando en la extracción de las piezas hasta finales de octubre o principios de noviembre, y aún así tendremos que esperar un poco más, claro, hasta que podamos ver montado todo ese puzzle, este barco fenicio, el Mazarrón II, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Esto es precioso.
Fenicio.
Imagínate, después de tantísimos años.
O sea, es que ¿qué pasaba? Ya era viejo para los romanos el barco.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón 2-3 kilos pieza a 8,49 euros el kilo. Hasta el 15 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa celebrándose a esta hora en la Asamblea de Madrid la segunda jornada del debate sobre el estado de las regiones. El turno de los portavoces parlamentarios que están interviniendo de mayor a menor representación. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, ahora mismo es el turno. Estamos escuchando las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está contestando a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Antes han pasado por ese atril pues Juan Lobato del Partido Socialista y también Manuela Bergerot de Más Madrid. El último en intervenir, una vez que termine Ayuso, pues será el portavoz del Partido Popular, Carlos Díez Pache. Está siendo, Pilar, como ya hemos contado, un debate bronco muy tenso en este segundo día, sin ideas, en el que se han hecho pocas referencias a las propuestas y medidas expuestas ayer por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sobre una que nos ha llamado especialmente la atención, el proyecto La Última Milla.
Pues sí, porque es un proyecto curioso y es que el Metro de Madrid servirá no solo para transportar personas, sino también para el transporte de mercancías.
Sí, es muy, muy llamativo, es una medida que aún no está muy clara, faltan por concretar y conocer muchos detalles. Tampoco conocen de momento nada los propios trabajadores de Metro, pero que servirá para reducir la contaminación y el tráfico en la superficie. Por ahora, lo único que sabemos es que se probará en los próximos días en la línea 12 de Metro, la de Metro Sur. Será un tren específico para transportar los envíos, más de 700 al día, y no va a interferir para nada en los pasajeros, ya que pasará de 7 a 8 de la tarde. Mira, Marisa es pasajera habitual de esta línea de metro y le parece bien esta nueva medida.
Todo lo que sea hacer cosas para que haya menos contaminación, fenomenal. Además, para si no va a circular por lo que es la ciudad, pues habrá mucho menos tráfico y habrá mejor movilidad en la ciudad.
No piensa lo mismo María, a ella no le gusta mucho esta iniciativa.
Creo que es conveniente que siga el tránsito de camiones y todo, porque es quitar puestos de trabajo. Entonces aquí si solamente hay una persona para manejar el tren, las demás, los repartos y todo se van al garete, así que no es conveniente.
Bueno, pues a ver qué pasa, veremos cómo avanza este proyecto piloto en esta línea, porque se espera que se extienda a finales de año a la línea 3 de metro. Bueno, nos bajamos ahora, si te parece, Mónica, del metro,
sí.
Nos subimos al coche, porque es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas a esta hora? Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes ya de tráfico lento en la entrada por la 1 en el entorno de las tablas M607 a su paso por la Universidad Autónoma de Madrid y mucha precaución porque se complican ya las salidas de la capital, la 3 en Rivas y Perales de Tajuña, A42 en el entorno de Parla y Torrejón de la Calzada y especialmente complicada la salida por la 5 a su paso por Alcorcón y Mostoles con más de 3 kilómetros de tráfico lento.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrerapr.lmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vehículo eléctrico, como bien sabes, es ya una realidad, ¿no?, para moverse por las grandes ciudades como Madrid. Aquí, precisamente, se matriculan el 48% de estos coches en toda España. Y si estás barajando esta opción, si estás pensando en comprarte uno, pues este fin de semana tienes una cita, porque tienes una oportunidad de ver todos los modelos que hay y conocer sus ventajas. Mónica, ¿dónde tenemos que ir?
Sí, mira, pues muy cerquita de aquí donde estamos nosotros, en la Plaza de Colón, porque justo desde hoy hasta este domingo se celebra BEM, que es la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, como te digo, aquí en la Plaza de Colón, y además es con acceso libre. Es ya la novena edición y es una feria ya consolidada entre los madrileños y efectivamente pues todas aquellas personas que estén pensando en comprarse un vehículo eléctrico, bueno, pues ahí pueden ver todas las principales novedades y ver un poco las diferencias con el resto de vehículos que estamos acostumbrados a
sí,
utilizar.
Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que está pensando en comprarse un eléctrico, pero a lo mejor tiene dudas. Bueno, pues si se pasa por aquí, por la Plaza de Colón de Madrid, ya verás. Es acceso libre, recordemos, acceso libre, o sea que no te va a costar nada la entrada. Puedes estar ahí preguntando lo que quieras.
Sí.
¿Cuánto gasta esto? ¿Cómo se enchufa? ¿Cuánto consume? ¿Cuántos kilómetros hace sin tener que repostar o volver a enchufarlo, ¿no?, a la corriente eléctrica? ¿Qué prestaciones tiene? Pues es que yo qué sé, a mí se me ocurren mil preguntas.
Y a mí.
¿Tú no quieres cambiar el coche por un eléctrico?
Bueno, yo tengo un híbrido, o sea que a mí cada vez, hombre...
Bueno, pero esto es un paso más.
Hay muchos compañeros que ya lo tienen y podemos hablar de todas las ventajas. Si te parece, Pilar, está aquí Llámame en Vizcaíno, que nos va a hacer, estábamos contando al principio de la intervención de la desconexión, que se está celebrando el debate del Estado de la región.
Región, sí.
Eso es, que está interviniendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal está yendo esta segunda jornada?
Pues está interesante. Mamen. Yo te diría que estaba más interesante la de hoy que la de ayer. Ya lo siento.
Pero más o menos bronca.
Está siendo demasiado bronca. Sí, sí. Demasiado bronca. Se está hablando muy poco de Madrid y se está hablando mucho de política general, del gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, la presidenta ha aprovechado su intervención, sobre todo cuando ha contestado al secretario general de los socialistas madrileños, a Juan Lobato, bueno, pues para lanzar unas cuantas pullitas. Lo que pasa es que ha sido muy dura, durísima la intervención de Manuela Bergell,
de
la portavoz de Más Madrid. Bueno, ha llegado un punto en el que la presidenta le ha dicho, por favor, tengan algo de educación también, porque han sido muchos los ataques personales. Le ha dicho que no estaba haciendo nada por Madrid, ha criticado su gestión, que no tiene vergüenza, que no la conoce. Quiero decir que ha sido quizá un debate muy poco centrado en lo que nos puede preocupar a los que vivimos en Madrid y a los que somos madrileños, y demasiado hiriente en muchos aspectos. Ha intervenido hace un ratito la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, también haciendo bueno un repaso sobre toda la falta de seguridad de Madrid, a las políticas de inmigración y demás, y ahora está bueno pues contestando la presidenta, pues, la presidenta Ayuso. Está a punto de terminar porque hay un receso y luego seguramente se retome porque falta el Partido Popular.
Bueno,
falta el
Partido Popular. Dentro de un rato nos contáis, ¿no?, ya en detalle todo lo que se ha dicho, y si realmente ha habido propuestas hoy o no, como bien, al final todo ya ha sido realmente.
Ya te avanzo que no.
Sí, que no, propuestas que no. Hay pocas, ¿no?
Pocas.
Gracias, Mamen.
Hasta ahora.
Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía Cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno de Nicolás Maduro ha abierto una brecha con el de Pedro Sánchez, pero todavía hay que esperar a conocer exactamente cuál va a ser el alcance de esa brecha. Solo unas horas después de que nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, calificase el régimen de Maduro como lo que es, una dictadura, el régimen chavista ha decidido convocar a nuestro embajador en Caracas y él deberá presentarse este mismo viernes ante el Ministerio de Exteriores venezolano. No es la única acción diplomática porque también ha llamado a consultas a su embajadora en nuestro país. Así que está por ver si esta doble acción diplomática va más allá de los gestos y si, por ejemplo, Maduro termina retirando a la embajadora en Madrid, ojo. Porque además todo esto llega solo unas horas después de que Sánchez recibiese en Moncloa al que es el ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González. Desde el gobierno de Sánchez siguen optando por un perfil bajo, como en el del encuentro de ayer, para no molestar demasiado, como si sirviera de algo. Lo enmarcan en una decisión soberana de Maduro. Prefieren encajar insultos. José Manuel Álvarez es nuestro ministro de Exteriores.
No me voy a pronunciar, me he pronunciado esta mañana sobre Venezuela y muy gustosamente lo haré en otro momento. La situación en Gaza y en Oriente Medio debe de centrar todos nuestros esfuerzos. Me estoy pronunciando todos los días sobre Venezuela. Hay una enorme crisis en Oriente Medio.
Desviando ahí la atención a Israel, muy bien. Bueno, Sánchez recibió este jueves a Edmundo González, como te digo, pero sin reconocerle como ganador de los comicios, porque ordenó votar en contra a su grupo parlamentario. El Congreso, eso sí, por mayoría, en la iniciativa auspiciada por el PP y apoyada por Vox y el PNV, sí decidió reconocerle. Alberto Núñez Feijóo afea al Ejecutivo su ambigüedad.
Nuestro país debe de liderar la defensa de la democracia venezolana en el mundo y, por supuesto, en Europa. Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela.
En resumen, Venezuela sigue siendo un quebradero de cabeza hoy para nuestro Ejecutivo, como también lo sigue siendo la llegada constante de migrantes a nuestras costas. Desde este viernes se aplica ya el nuevo protocolo de acogida a menores en Canarias, Pilar.
Sí, porque si el Estado no cumple lo acordado, el archipiélago no se hará cargo de ellos. ¿Y qué es lo pactado? Pues que para aceptarlos en sus centros de acogida, hoy desbordados, lleguen correctamente identificados y con una asignación. Y todo ello cuando la alerta está al máximo en la frontera entre Marruecos y Ceuta ante una posible entrada masiva de migrantes en los próximos días. 60 personas han sido detenidas por Rabat al detectar que estaban organizándose a través de Internet para cruzar y para hacer ese cruce de personas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 13 de septiembre, en el que, bueno, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Se celebra en todas las iglesias cristianas pues esta fiesta tan importante que intenta recordar el misterio de la cruz en la vida de los cristianos también. Porque a través de la cruz el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado nueva vida y ha vencido definitivamente el poder del pecado y de la muerte.
Es el párroco de Santa Cruz, Alberto Andrés, hablando de la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, que la Iglesia celebra mañana. Por una parte, se conmemora la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro en el año 338 y, por otra parte, el rescate de la reliquia de la Santa Cruz por parte del emperador Heraclio. Con este motivo, en todas las iglesias cristianas se celebra esta fiesta tan importante que recuerda el misterio de la cruz en la vida de los cristianos, porque a través de ella el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado nueva vida y ha vencido definitivamente el poder del pecado y de la muerte. Esta celebración, como cuenta también Alberto Andrés, es de gran importancia para la vida de esta parroquia, en la que además hay una gran devoción a San Judas Tadeo. Como dice el párroco, es una casa de puertas abiertas.
¿Quiere ser la parroquia de Santa Cruz? Una parroquia de puertas abiertas a todas las personas que se acercan a hablar con Dios, que se acercan a vivir la celebración de la Eucaristía, pero también que se acercan a tener una palabra de acogida, de escucha, de cercanía por parte de la Iglesia.
La parroquia de Santa Cruz, situada en la calle Atocha número 6, que está celebrando estos días el triduo que concluye esta tarde y mañana, el día de la festividad litúrgica, tendrá lugar la Eucaristía a las 7:30 de la tarde, que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote y hablándote de más festividades, en concreto la parroquia Nuestra Señora de la Soledad de Usera, que está celebrando todas las tardes una novena en honor a su patrona con motivo de su festividad litúrgica que se conmemora el domingo. Actos que concluirán ese mismo día, el domingo, con la misa a mediodía presidida por el cardenal José Cobo. Chalo González es el párroco de la Transfiguración del Señor y de Nuestra Señora de la Soledad de Usera.
Un ambiente en el barrio de mucha devoción a la Virgen de la Soledad, en todas las parroquias y alrededores, y con una presencia de una vida de cristianos sudamericanos y chinos que tenemos en la parroquia, que da un tono bastante especial a lo que vivimos.
El curso pastoral arranca en Madrid con tres claves nucleares que el cardenal Cobo esboza en una carta publicada para comienzos de este nuevo curso. La primera, el sínodo de la sinodalidad. Por otro lado, el jubileo de 2025, que arrancará en diciembre. Y además la profundización en la experiencia y el sentido del laicado como la vocación en la Iglesia de forma específica. Ante todo ello, nada mejor que comenzar poniéndose ante la palabra de Dios, escuchando al Señor para que sea Él quien nos haga juntos tomar el impulso que nos anime, nos aliente para ponernos a caminar en clave de esa Iglesia peregrina. Para ello, el cardenal Cobo ha convocado la Semana de la Palabra, una iniciativa en la diócesis que se va a desarrollar desde el día 22 al 28 de septiembre. Su coordinador es el sacerdote Gabriel Benedicto.
La Semana de la Palabra nos invita a arrancar el curso poniéndonos todos juntos a la escucha de la Palabra de Dios, para que no sean nuestras ideas, nuestros ánimos o desánimos, sino la voluntad de Cristo que nos llama, la que fundamente esa respuesta de toda la diócesis de Madrid, de cada comunidad parroquial, ante los retos que nos esperan en este curso. Son muchas las intuiciones que Él nos quiere dar para echar las redes, como dice el lema, por tu palabra echaré las redes, en cada circunstancia que vivimos en una diócesis donde hay tanta pluralidad de situaciones y de llamadas concretas.
Durante este mes de septiembre, la Acción Social El Amor del Pobre de la Hermandad Jesús el Pobre y Dulce Nombre está realizando una recogida muy especial, Ángeles de la Virgen, destinada a bebés y a niños pequeños en situación de vulnerabilidad. Necesitan pañales y leche en polvo, además de artículo de aseo infantil. La recogida se hace los viernes y los domingos por la mañana en la iglesia de San Pedro el Viejo. Todos los productos van a ir destinados a la Fundación Red Madre. También van a recoger donativos económicos en la hucha de la Caridad instalada en la tienda de la Hermandad. Del hermano mayor electo es Carlos Amores.
Todo ello irá destinado para la Fundación Red Madre, que hacen un gran trabajo con madres que tienen dificultades económicas y diferentes dificultades sociales, y entonces esta fundación les ayuda a criar a sus bebés. Y entonces lo hemos querido denominar pues así como que son ángeles de la Virgen. Y que gracias a la Virgen y a su protección bajo su manto, pues les queremos ayudar con esta campaña.
Y un apunte más, el traslado procesional de Nuestra Señora de la Soledad inaugura este viernes a las 7 de la tarde las fiestas patronales del distrito de Barajas. Mañana a las 8 de la tarde tendrá lugar la misa solemne y van a continuar el domingo a mediodía con la celebración de la Eucaristía en la parroquia San Pedro Apóstol y por la tarde la procesión. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a charlar con el párroco de la Cañada Real y San Fermín, al que el Papa recibió a finales de agosto. Francisco pudo conocer de cerca la labor de la Iglesia y de algunas otras entidades que realizan allí una extraordinaria labor con personas vulnerables, con unas condiciones de vida muy complicadas. Ya mismo le saludamos y nos lo cuenta todo con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¿Cómo bola?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Estáis llamados a cumplir dos misiones divinas: llevar el pagano al Señor y civilizarlo.
Max von Sydow.
Este es un lugar maldito, empapado de sangre. ¡Debe ser destruido!
Julie Andrews.
No puedo creer que Dios los ha rechazado simplemente porque no han sido bautizados.
Richard Harris.
Me importa muy poco mi alma inmortal, pero tú sí me importas.
Hawái.
¡Inundaciones, peste! ¡Destrúyelos!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 13 de septiembre.
Ustedes, hermanas y hermanos de San Fermín, La Cañada, el grupo que hace la mediación, ¿no?, que es tan importante, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco, que parece un chico despierto. Les mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no vayan a rezar en contra. Gol en contra, no, a favor siempre. Y sigan trabajando y apoyando al Papa, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. ¿Por qué voy a tener celos de este si este trabaja igual que yo? Quizás mejor que yo, pero trabaja. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra. Que Dios los bendiga. Recen por mí.
Pues escuchabas al Papa Francisco, que a finales de agosto recibía al párroco de la Cañada Real y San Fermín, Agustín Rodríguez, acompañado del vicario de pastoral, José Luis Segovia. Enviaba Francisco un emotivo mensaje a quienes se enfrentan a importantes desafíos socioeconómicos. Les animaba además a seguir trabajando juntos, ya lo has escuchado, apoyando a las personas que hacen el bien. Esa llamada a trabajar en equipo sin patear en contra, en ese lenguaje lleno de símiles, pero tan claro, que emplea el pontífice. Voy a charlar de todo ello saludando ya a, como le decía el Papa, ese chico despierto que es el párroco, Agustín Rodríguez. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
La verdad que la Cañada Real forma parte, ¿no?, de esas periferias de este Madrid nuestro que tanto ocupan y preocupan a Francisco. Ese hecho, el recibirte, de conocer de cerca, de primera voz, ¿no?, la realidad de toda esta situación de pobreza, de sufrimiento, es una muestra evidente de todo ello, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió, ¿no? Pero me sorprendió muy gratamente. Creo que el Papa conoce la realidad mucho mejor de lo que yo pensaba, y no solamente la realidad de Madrid, sino que me da un poco la sensación de que debe hablar con muchos curas que están en sitios así raros, como, no sé si raros, especiales, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero debe de reunirse con bastantes curas de los que estamos en esos espacios más, a lo mejor, de periferia, y al final tiene una visión muy clara de cómo están las cosas.
Me imagino que después de comentarle al Papa esa situación, ¿no? Que vosotros vivís a diario, pues también esa labor, ¿no? Con las personas más vulnerables, cuando le preguntas lo positivo, que quizás sería que le dirigiera unas palabras, conociendo a Francisco, supongo que pensó muy poco, ¿no? Que pusieras a grabar ese teléfono móvil.
Sí, simplemente dijo, un momento. Se concentró así y dijo, ya. Y entonces empezó a hablar. O sea, fue, sí, yo creo que tiene un discurso muy, muy propio, ¿no? Muy, muy incorporado, muy interior, muy de base, ¿no? Entonces, yo creo que conectar con este tipo de realidad no le cuesta. Y la experiencia es que cuando hemos compartido esto, pues con la gente que está también por allí, por esta zona, ¿no? Tanto en San Fermín como en La Cañada, todo el mundo, una de las cosas que veía es, nos está hablando como si nos conociera toda la vida. O sea, sabe, ¿no? O sea, empatiza bien con esa realidad. Y yo creo que eso es un logro que tiene este hombre.
Ese mensaje del Papa Francisco que refuerza, ¿no? De alguna forma también ese compromiso de la Iglesia y de todos, pues los que estáis allí, decía yo, una ingente labor, ¿no? Por estas personas con grandes necesidades de todo tipo. Hablaba el Papa de huir, Agustín, de esos celos, de esos chismes. Claro, esto por si alguien quizá no comprende del todo ese mensaje, es porque allí sois realidades, no solo está la Iglesia, sino estáis trabajando muchas personas, ¿no? Muchas entidades sociales y de hecho conformáis allí, creo que un equipo que denomináis mediador, ¿no?
Claro. Estuvimos hablando mucho rato con él, pues de las dificultades que muchas veces se presentan, ¿no? En La Cañada yo llevo ya 17 años y he vivido un poco de todo. He vivido momentos de mucha unidad, he vivido momentos de mucho desencuentro. Entonces eso lo estuvimos comentando bastante. Y yo una de las cosas que veía y que compartíamos y coincidíamos, ¿no? Vamos, que no quiero yo decir que es que el Papa esté de acuerdo conmigo, sino que estoy yo de acuerdo con el Papa. Pero una cosa en la que coincidíamos mucho era en decir, cuando somos capaces de unirnos, al pueblo le va bien. Cuando estamos perdidos en nuestras tensiones, en nuestras cosas, y nos aislamos y trabajamos de manera diferente y de espaldas unos y otros, entonces al pueblo le va mal. Y yo creo que ahí es donde él quería lanzar esa imagen, esa idea, ¿no? Ese ánimo a decir, si nos salvamos, nos vamos a salvar juntos, como pueblo. Pues hay que estar juntos, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Y yo creo que ese es un mensaje que en La Cañada lo intentamos trabajar mucho. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor. Pero yo sí que tengo la sensación de que poco a poco vamos consiguiendo que vuelva a cuajar, ¿no? Pasamos una época muy mala, todo lo del tema de la luz nos ha hecho muchísimo daño, nos ha llenado de desconfianzas, de recelos, de heridas, el tema de Filomena. Hemos pasado, bueno, situaciones y seguimos pasando, ¿no? Pues tenemos un problema grande con los vertidos incontrolados que nos llenan todo de basura, de escombro, de uralita, de baterías. Entonces, bueno, pero seguimos viviendo y seguimos trabajando un poco en esa idea, ¿no? Es decir, vale, tenemos muchos problemas, pero si los abordamos desde la unidad, desde el encuentro, desde el diálogo conjunto entre todo el mundo, no para hacer lo que piensa uno, sino para ir buscando soluciones también entre todos, entonces tenemos salida. Entonces sí hay salida.
Creo que desde ese equipo mediador que, bueno, pues lideras de alguna forma, ¿no? Junto a los miembros de la Asociación Europea de Mediación Social, estáis intentando enviar un documento, incluso con una llamada, ¿no? Al derecho a la mediación para el Parlamento Europeo, y no sé si incluso no descartáis, después de haber hablado y tener este contacto con el Papa, el hacérselo llegar incluso a él.
Bueno, a mí me parece que, a ver, no que me haya visto en una ocasión con el Papa no quiere decir que tenga un acceso fácil como para decir, bueno, te mando luego un WhatsApp y ya me cuentas. Bueno, pues no estamos en ese plano de relación, desgraciadamente, me encantaría, pero no estamos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el camino que necesitamos intentar ir recorriendo es, pues, de ir descubriendo juntos posibilidades, ¿no? Entonces, pues yo no sé si a lo mejor desde Roma al final se animan y dicen algo, pero puede que desde Madrid sí, ¿no? E incluso, bueno, pues desde ahí podemos plantear también a nivel de la conferencia episcopal. Yo creo que la mediación es un elemento tan nuestro, tan propio de la identidad de la Iglesia, porque en el fondo es diálogo, es encuentro, es escucha y es buscar soluciones juntos, es buscar solución a los conflictos de una forma pacífica donde todo el mundo tiene que participar en la solución, ¿no? Y yo creo que eso es muy nuestro, porque al final eso es lo de tender puentes. Y cuando nosotros hablamos de pontificar, ¿qué estamos hablando? Pues de tender puentes, ¿no? Entre Dios, entre la humanidad y entre esa posibilidad de reino que Dios sueña y que nosotros, pues de algún modo, intentamos ir construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese planteamiento estaría muy bien apoyado por la Iglesia. Y bueno, pues vamos a ir trabajando también a ver si es posible que desde la Iglesia se sumen a esa petición de que todo el mundo tenga derecho a poder utilizar la mediación para resolver sus conflictos.
Te hago una última muy breve. Quería preguntarte por lo personal, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues contaste la situación que se vive allí, pero digo como sacerdote, como, bueno, pues cómo lo viviste, ¿no? Me imagino que bueno, pues tú has constatado en este tiempo, desde la mirada de los pobres, los vulnerables, que esta también es una forma palpable, ¿no?, de descubrir el paso de Dios por la vida. Pues me imagino que eso también se lo trasladaste al Papa y que él te alentó como sacerdote a seguir en esta tarea, ¿no?
Sí, yo tuve un poco la sensación de que el Papa, bueno, pues ejerció de Papa, es decir, nos confirmó en la fe, nos confirmó en el amor, ajá, nos confirmó en la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues uno sale con la sensación de, bueno, pues vamos a seguir trabajando en esta línea, ¿no? No vamos mal. Por aquí es por donde habrá que ir, sabiendo, y eso también lo estuvimos hablando con él, pues que hay cosas que no nos van a salir bien. O sea, que vamos a seguir arriesgando y vamos a seguir perdiendo en muchas cosas, ¿no? O sea, que no se trata de ir con triunfalismos por la vida, sino, bueno, pues de intentar ir encontrando ese plan de Dios y hacerlo historia. Entonces, bueno, pues yo me salí del encuentro con esa sensación, ¿no? De decir, bueno, pues nos ha confirmado. Nos ha confirmado en la fe y en el amor, sí.
Qué bueno, pues se trata de construir esa iglesia samaritana, acogedora, fraternal, como hace el párroco de la Cañada Real y San Fermín, Agustín Rodríguez, al que el Papa recibió, como hemos contado, a finales del mes de agosto, y bueno, pues que les impulsó, les animó, como decía él. Es probable que las cosas salgan bien o salgan mal en esas ocasiones, pero hay que seguir ahí y desde luego, pues apoyando a esa labor tan importante que vienen haciendo. Agustín, un abrazo muy fuerte y gracias por contarnos todo, ¿eh?
Gracias, Mario. Un abrazo a todos.
Así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 13 de septiembre.
El gran reto de quienes ponemos música al Evangelio es crear canciones que unifiquen fe y vida, viviendo lo que se canta y cantando lo que se vive, con propuestas que ayuden a elevar los ojos a Dios, a amarlo y adorarlo, a la vez que aviven el fuego de la caridad y la vocación de discípulo enviado a transformar la realidad a la luz del Evangelio. Así, los músicos de la Buena Noticia estamos llamados a alimentar la fe y a servir a las comunidades de aquí y allá, pero además, muchos estamos llamados a ir con la música a otra parte, allí donde las canciones pueden interpelar e interrogar, para abrir puertas y ventanas al regalo de la fe a quienes viven al margen de ella.
Tengo el corazón inquieto, voy buscando algo más.
Escuchabas al cantautor católico Nico Montero. Este que suena su tema, Buscadores de la Verdad, va a ser uno de los ponentes del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño, Música y Religiones, organizado por la Delegación de Enseñanza en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, que se va a desarrollar a partir del lunes. Durante estas jornadas, pues van a intervenir, además de un importante número de cantantes católicos. Vamos a hablar de todo ello con el director del curso, con Carlos Esteban. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Dices tú en esa nota convocatoria que la música, al igual que la religión, acompaña toda nuestra vida, ¿no?, que forma parte de nuestra condición humana. Es, podríamos decir, casi un ministerio, ¿no?, para los que forman parte de la Iglesia, pero también para los más alejados, y por eso habéis decidido dedicarle a este tema, ¿no?, estas jornadas.
Sí, nosotros hemos elegido la música sobre todo porque es uno de los de las cuestiones que los jóvenes tienen más incorporadas en su vida. Los alumnos, los estudiantes, nuestros alumnos, música la tienen a muchas horas del día. La música es un vehículo para comunicar, también en la escuela. Así que la música es un lenguaje de la humanidad, es un lenguaje del alma, es un lenguaje de las culturas, pero sobre todo es un lenguaje que escuchan bien nuestros alumnos. Es la razón por la que hemos elegido
este tema para nuestro curso.
Ese lenguaje, como dices, que entiende, que toca el corazón además de la gente, que forma parte del currículo de religión y de una formación integral de calidad, ¿no?, para todos en el sistema educativo. La idea es que también el escuchar a estos artistas con estilos también muy variados a los que habéis invitado estos días, pues pueda también de alguna forma inspirar, ¿no?, a los profesores de religión, Carlos.
Claro, estamos seguros que a través de la música los profesores de religión van a encontrar muchos recursos, vamos a inspirar, vamos a proponer en el curso muchos recursos didácticos y utilizando la música como ese vehículo que a los alumnos les va a ayudar a su proceso de maduración, a su proceso de crecimiento, que es lo que el currículo de religión propone. Es un vehículo que les va a ayudar a viajar hacia su mundo interior, en ese mundo interior en el que entra la música, en el que entra la música religiosa, pues ahí acontecen muchas cosas, experiencias, sentimientos, creencias, opciones, ahí acontece la experiencia religiosa. Entonces, por eso hemos utilizado, queremos utilizar ese vehículo para que hagan ese viaje interior y luego ese viaje de vuelta, después de lo que ha pasado ahí dentro, hacia afuera, hacia la realidad, para vivir su vida plenamente, con sentido y ya sabiendo que tienen esas creencias y esos valores que forman parte de su identidad personal, que es lo que el currículo propone, ¿no? Que ellos crezcan personalmente, socialmente, culturalmente, y en esto ayuda a la música.
Insistiendo en ese tema que estás tú hablando, claro, podemos encontrar estilos muy distintos, contenidos también variados, y hablar de temáticas también muy diferentes, ¿no? Estaba yo pensando en el valor de la familia o la opción por los pobres, ¿no?, de los que hablábamos hace un momento, la dignidad del trabajo, el cuidado de la creación, en fin, que de una manera se puede hacer así mucho más eficaz también, ¿no?, el abordar esos contenidos en el propio temario al que se enfrentan los alumnos.
Eso es, la música como lenguaje, pues luego puede transmitir muchas cosas, y por tanto nosotros vamos a utilizar el lenguaje de la música para proponer los contenidos, los valores, las creencias propias de la visión cristiana de la vida. Nosotros las vamos a transmitir, las vamos a proponer, y ciertamente tenemos ahí una serie de miradas sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre la justicia, sobre la ecología, que nosotros vamos a proponer, porque eso creemos que a través de la música embellece la vida, embellece el mundo, pero embellece sobre todo la identidad de los propios alumnos.
Y el conocer incluso otras propias religiones, ¿no? No hablamos solo de artistas católicos, sino que también habéis invitado, de hecho, a otros artistas precisamente pues para abrir, ¿no?, ese horizonte.
Eso, es la diversidad de lenguajes que necesitamos para llegar a los jóvenes. Es muy amplia, cuantos más mejor, y los lenguajes de las religiones todos son necesarios, porque nosotros lo que queremos es que cada uno de nuestros alumnos y alumnas haga ese viaje hacia su mundo interior, que sabemos que es un mundo habitado por el que nos convoca, y se tienen que encontrar con él. Por eso están invitadas todas las religiones y todos los lenguajes que puedan ayudar a esa experiencia que nosotros vamos proponiendo en la clase de religión.
Pues la verdad que es muy interesante. Música y religión es el curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño, organizado, como te decía, por la Delegación de Enseñanza, en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, que, como te digo, se va a desarrollar desde el lunes y hasta luego, hasta el 26 de septiembre, en la sede del Colegio Profesional de Docentes. Carlos Esteban, director del curso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora te quedas con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 13 de septiembre. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mapa Curoba.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo estamos hablando mucho estos últimos días. Septiembre nos devuelve la rutina que muchos extrañábamos y, claro, los niños vuelven al cole. Pero también se pone de manifiesto la dificultad que muchas familias tienen de asegurar una educación para sus hijos, ya sea por su situación económica, familiar, social. Araceli sabe bien lo que significa enfrentar obstáculos. Es alumna de uno de los colegios con mayor número de estudiantes en exclusión social de Andalucía, el Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia en el barrio de La Palma, Palmilla, en Málaga. Ella ha querido mandar un mensaje a todos los jóvenes que no encuentran el apoyo, que como ella, no tienen una situación favorable para estudiar.
Les diría que no están solos. Todos enfrentamos diferentes desafíos y no siempre estamos de las mejores maneras. Siempre hay que ver la manera positiva de las cosas y que, aunque un día puedas pasarlo mal, hay otro día que lo puedas pasar mucho mejor. Si estás sufriendo algún tipo de problema fuerte, hablen con sus profesores, amigos y cuenten sus preocupaciones, porque parece que no, pero sois importantes.
En este colegio de Málaga, las hermanas llevan más de 100 años trabajando con chicos que sufren estas situaciones y que están en exclusión social. Puedes conocer la historia completa de Araceli y la labor que realizan las misioneras cruzadas esta noche en el programa de La Linterna de la Iglesia que presenta Irene Pozo. También, por supuesto, el repaso de los mejores momentos del viaje del Papa Francisco a Asia e Indonesia.